En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vivimos en el siglo XXI, pero a tenor de las noticias que conocemos, sobre todo en el mundo laboral, parece que retrocedemos hasta dos y tres siglos, diría yo. Si atendemos, por ejemplo, a esa operación que se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid en torno a esas personas que tratan de buscarse la vida en la Plaza Elíptica, recibiendo trabajos, por llamarlos de alguna manera, porque esos trabajos carecen de contrato, de condiciones laborales, etcétera, y por tanto es una explotación laboral, según se ha desarrollado la operación que en las últimas semanas se ha venido manteniendo en esa zona. Pero hoy vamos a hablar de un supermercado muy conocido que actúa a través de franquiciados. Y uno de ellos resulta que tenía trabajando en su establecimiento a personas menores de edad y también a personas sin contrato. Con lo cual, ya digo, que parece de otro siglo, pero hoy estamos a 18 de noviembre de 2021. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo ya a Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Tú estás con contrato y estas cosas.
Afortunadamente sí, afortunadamente sí, además con buenas condiciones.
No tienes que ir a la Plaza Elíptica todas las mañanas, pillas, ¿no?
A buscarse el pan, ¿no? Nunca mejor dicho.
Que por desgracia, que es que...
A lo que le ofrecen y como aprieta la necesidad, pues al final también se ven obligados a aceptar ese tipo de
por supuesto,
de
si los culpables no son los que van allí a buscarse la vida, sino los que se aprovechan de esa situación, lógicamente.
Pues sí, a ver si entre todos ponemos el granito de arena para que esta situación se acabe y sobre todo damos herramientas y recursos a la Inspección de Trabajo, que son los profesionales que
hoy
se
vamos
tienen
a hablar
que
encargar
de perseguir este tipo de situaciones.
Hoy vamos a hablar de ello. También vamos a saludar, voy a saludar a Andrea San Martín. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, que ayer saludabas a los estudiantes y hoy están de movilizaciones porque no les gusta la nueva ley esta que está preparando o ha preparado el gobierno.
Que se movilicen, están también en su derecho.
Hombre,
ya
claro.
Veremos a ver qué pasa.
Todas las generaciones hemos tenido algún momento de movilizaciones.
Si no, no sería tampoco el ámbito universitario
ni
otra índole.
Pero está muy bien que les vayan a sancionar a aquellos que copian y aquellos que, sobre todo las tesis y estas cosas, pues las, digamos que las plagian de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos hoy por Twitter, como siempre.
Nos pueden seguir, nos pueden escribir o enviarnos su consulta @madridtrabajaom.
Y luego Facebook.
Pues nada, muy sencillo. Javier, simplemente
es que como no
que
mira.
Buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Se lo estaba yo haciendo gestos y ha pasado de mí olímpicamente. No pasamos de ofrecerte trabajo cada día aquí en nuestro programa. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 87 plazas de administrativos.
Es un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso es por concurso oposición. Está compuesto por un cuestionario tipo test propuesto por el tribunal de 50 preguntas. Se debe acreditar además la titulación de bachiller o de técnico antes del próximo 16 de diciembre.
El parque temático Puy de Ifú abre un nuevo casting para artistas.
Sí, el próximo 4 de diciembre se realizará esa audición en Madrid y durante las jornadas del 6 y 7 de diciembre será en Toledo. Toledo. Buscan a jinetes, acróbatas, bailarines y actores con buena condición física, conocimientos de baile y predisposición de aprender incluso otras disciplinas. Los contratos son fijos discontinuos, con una duración inicial de 8 meses y una posterior opción de ampliación de esos meses. Hay jornadas de diferentes turnos y el salario variará en función de la valía.
En Getafe hay empleo para técnicos audiovisuales.
Para realizar labores y proyectos de instalación de imagen y sonido, además de otros proyectos como la elaboración de presupuestos, piden la titulación universitaria de formación profesional en telecomunicaciones, electrónica, imagen y sonido y también experiencia anterior en un puesto similar y disponer de vehículo propio. El contrato aquí es indefinido a jornada completa, de lunes a jueves de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 3 a 6. La jornada de los viernes es intensiva hasta las 2:30. El salario oscila entre los 1.500 y 1.700 euros brutos al mes.
En Valdemoro ofrecen 20 puestos para tareas de picking con manejo de transpaleta.
Sí, para la carga, descarga y ubicación de mercancía, también para el paletizado. El contrato es temporal a jornada parcial con opción de ampliar a jornada completa y los turnos son rotativos de mañana en el turno de 6:45 de la mañana a 2 de la tarde, también el turno de tarde y de noche. El salario es de 11,60 euros brutos la hora, salvo la nocturna, que asciende a 13,92 euros brutos.
Seguimos en Valdemoro porque también hay trabajo para montadores.
Para el montaje de rótulos, toldos y colocación de vinilos, las contrataciones son temporales, la jornada laboral es completa de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y el salario 1.350 euros brutos.
Abierto el plazo para optar a 4 plazas de médicos en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria.
Los aspirantes deberán tener la titulación universitaria de medicina y aprobar una fase de oposición formada por un cuestionario tipo test de 120 preguntas. También habrá un desarrollo de 3 temas y, por último, 2 supuestos prácticos. El 7 de diciembre finaliza el plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los jueves tenemos a nuestras invitadas en esa mesa en la que responden a tus preguntas de carácter laboral, de carácter jurídico y específicamente del mundo laboral. Tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un poco con la boca abierta con todas estas cosas que comentabas al principio, la verdad.
Bueno, de todas formas, lo de la plaza elíptica es súper conocido. Yo hay
sí,
una
sí,
cosa
es, que es conocido, no, pero no es consciente.
Bueno, pero fíjate que yo aprovecho para decir que a mí me sorprendió la operación que se ha desarrollado en las últimas semanas, más que nada porque se podría haber desarrollado muchísimo antes.
Pues seguramente, y además, en esto de los menores que decías también, fíjate, estamos organizando en la Carlos III un congreso, ¿no?, sobre explotación infantil a raíz de la OIT, que está haciendo el aniversario, o sea, su objetivo este año es ese tema, y entonces estamos como organizándolo de cara a otros países. Y no en respecto a España, porque te parece que es imposible que haya explotación infantil.
Pues fíjate.
Y fíjate, yo ahora cuando lo decías digo, madre mía, y pensar que este congreso lo estamos pensando que no tiene efectos aquí en España y lo hacemos, pues no, mira, también tiene efecto aquí, qué desgracia, ¿no?
Pues sí, porque además es que tenemos que recordar que cuando hablamos de menores de 16 años.
De 16 años,
porque a partir de los 16 años es legal trabajar. O sea, quiero decir que no son menores de edad, menores de 18, no, menores de 16. Después lo comentaremos en nuestra mesa de redacción, pero antes voy a saludar, por supuesto, a Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, equipo.
Pues hoy, además, que no te me ha dado tiempo a contestarte en el WhatsApp, emocionados porque tenemos una nota de voz.
Ya te digo, eso nos emociona a todos, ¿eh?
y además, oye, además una nota de voz que luego la escucharemos porque se refiere a vosotras y a todo el equipo, con lo cual doble agradecimiento también por nuestra parte, por un lado por habernos dejado la nota de voz y por otra parte por el detalle del mensaje tan bonito que nos ha dejado.
Es verdad. Da gusto, ¿eh? ¿Cómo nos quieren los oyentes?
Claro, claro. ¿Cómo nos van a querer si les resolvéis un montón de dudas todas las semanas y es una maravilla?
Intentamos.
Claro que sí. Bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes. Además, fíjate que te voy a contar, Javi, que como los mensajes los leo yo, insistimos tanto en que nos dejen notas de voz que hay una señora que me dice... Y entonces, si no dejamos nota de voz, no contestáis a nuestra pregunta.
Bueno, no, nosotros también contestamos a esas cuestiones, pero es que queremos escuchar a los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Trabaja a través de notas de voz en WhatsApp, que es uno de los canales que tenemos de participación para estas consultas, a través del 652-868-099, 652-868-099, o también nos pueden escribir un correo electrónico. Aquí es que la nota de voz en el correo todavía no es compatible.
Bueno, pueden dejar un adjunto de audio.
Ya se complica la cuestión, así que aquí simplemente mensaje de texto en correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Cuando grabas en el móvil un mensaje de audio, después te pone compartir y puedes utilizar también el programa de correo electrónico, o sea que tampoco
estamos
es tan complicado,
pidiendo, ya,
¿eh?
Estamos pidiendo ya mucho.
Bueno, pero los oyentes que tenemos en Madrid Trabaja son muy listos y muy espabilados y muy informatizados, o sea que... En fin, pues vamos, si os parece, con la primera de las cuestiones.
Comenzamos con una oyente, Isabel, que nos dice que está en ERTE desde el inicio de la pandemia, desde marzo de 2020. De momento sigue en ERTE en esta situación y se plantea ya qué puede suceder después cuando la empresa levante el ERTE. Y tiene dos preguntas para vosotras. La primera de ellas, si la empresa tiene la obligación de mantenerla 6 meses más en la empresa. Y la segunda, en caso de que la despidiesen, si efectivamente el contador del paro es ese contador a cero, es decir, que estos meses que ha estado en ERTE no cuentan, o si se lo tienen en cuenta el SEPE.
A ver, Ana, ¿qué le contamos?
Bueno, pues no es una obligación absoluta. Es cierto que la ley impone a la empresa, por el hecho de estar en un ERTE COVID, una obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses, que posiblemente además sea mucho más que 6 meses, porque lleva en ERTE desde marzo del año 2020, pero en todo caso no es absoluta. ¿Y por qué? Porque si la empresa incumple ese compromiso de mantenimiento del empleo y despide a la trabajadora, tiene la obligación de devolver las exoneraciones que se ha beneficiado, ¿no? Uh-huh. Pero podría despedir, es decir, son cosas independientes. Cabe el despido y tendrá su sanción a la empresa en forma de devolver esas ayudas que ha tenido durante el ERTE. Pero, ¿qué están haciendo las empresas? Evidentemente esto lo sopesan mucho porque es una barbaridad tener que devolver todas las ayudas, ¿no? Entonces saben que tienen que comprometerse con ese periodo de tiempo manteniendo al trabajador. Hay algunas vías indirectas de hacerlo, que también se están viendo, pero en caso de que la despidan, que pueden hacerlo, ese despido tendrá que estar justificado. No podrá estar justificado en razones que hayan amparado el ERTE. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, posiblemente, si la despiden, no tendrá justificación. Podrán encontrar, a lo mejor, una basado en un agravamiento significativo de la situación o porque la empresa se ha quedado sin dinero, que son circunstancias, digamos, nuevas que no tienen que ver con el ERTE COVID. Uh-huh. Y en ese caso, oye, pues el despido se tiene que ver en ese momento si está justificado o no. Podrá dar lugar a que sea improcedente o, no sé, o procedente con la indemnización de 20 días por año. Eso se tiene que ver. Pero la oyente tiene que saber que no está blindada durante 6 meses a que no la despidan.
Bueno. ¿Alguna cosa más? ¿Algún detalle más?
En principio, no. Yo
vale.
Me quedaría. No liarla más a la pobre.
Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. Ya sabéis que si yo me quedo con alguna duda también la pregunto, aunque no sea mi caso exactamente. Y ahora tenemos la nota de voz. Vamos con ella.
Buenas tardes a todos. Y muy agradecida a todo el equipo de Madrid Trabaja, a las abogadas que aclaran las dudas y bueno, a todas las personas que siempre están ayudando a todos los que... necesitamos, que estamos en paro y que tenemos dudas y demás. Bueno, el motivo de mi mensaje es porque estoy embarazada y empecé a trabajar en septiembre y fue al mismo tiempo de enterarme que estaba embarazada. Estoy trabajando en un comercio de cara al público, en atención al público, y la persona que me contrató, la dueña de la tienda, pues sabía que o sea, que estaba recién también embarazada y llegamos a un acuerdo que me hacía un contrato de 3 meses y en función de cómo me encontrara, pues me renovaba el contrato. La verdad que gracias a Dios todo va bien en el embarazo y me ha propuesto a renovar el contrato y me ha preguntado si me renueva 3 meses o 6 meses. Entonces, mi duda es porque salgo de cuentas en mayo. 6 meses creo que sería hasta junio. Entonces, mi duda es que si me hace de 3 meses, se terminaría antes de que yo salga de cuentas. Y no sé si al terminarse el contrato, en el caso de que me haga un contrato de 3 meses, me podría dar de baja a la Seguridad Social. Y la Seguridad Social cubriría la baja por maternidad, puesto que no lo he dicho antes, pero con la dueña de la tienda habíamos llegado a un acuerdo de que ella me hacía esos contratos temporales, pero que ella no me iba a dar la baja por maternidad porque no estaba en condiciones de hacerlo y que, bueno, que eso no podía hacerlo. Por eso era el motivo del contrato temporal. Yo como estaba en el paro antes, entonces muy agradecida, pues le dije que sí, que necesitaba trabajar. Bien, entonces mi duda, como decía, era eso, si me hace el contrato de 3 meses, ¿me cubriría la Seguridad Social la baja por maternidad o tendría que ser el contrato de 6 meses? Y aunque dure hasta junio, pero si ya llega el parto y demás, automáticamente pasa a la baja por maternidad sin perjudicarla a la dueña de la tienda, porque lo cierto es que de alguna manera nos estamos ayudando mutuamente. Entonces tampoco quiero que haya algo que a ella le perjudique, que se la obligue a que me cubra la baja por maternidad. Bien, no sé si me estoy explicando bien y espero que me hayan entendido mi mensaje y muy agradecida por la atención y por todo. Bueno, quedo a la espera de la respuesta y para poder hacer o hablar con ella lo más acertado. Muchas gracias por todo.
Bueno, gracias a ti. Y hay que ver en este país, Eva, la buena voluntad que muchas veces siempre criticamos y sacamos como noticia los casos de, en fin, de trabajadores que hacen cualquier cosa no solo ilegal, sino a lo mejor de mal gusto, y empresas que lo mismo, ¿no? Y sin embargo, pues aquí tenemos un caso de trabajadora y empleadora que ponen buena voluntad ambas partes.
Ya, lo que ocurre es que poner buena voluntad en el derecho del trabajo, pues como que no puede ser. El derecho del trabajo tiene unos mínimos los cuales hay que cumplir. Nadie puede aceptar, ni trabajador ni empresa, hacer lo contrario, porque claro, por esas podría venir alguien y ofrecernos la mitad del salario mínimo interprofesional y decir que sí, porque nos conviene el trabajo. Entonces eso no es así. O sea, lo primero que creo que hay que dejar claro que estos pactos, aunque sean de muy buena voluntad, no se puede hacer estos pactos. Si tiene un contrato temporal, el contrato temporal tiene unas causas. Si es una trabajadora de comercio y este puesto tiene que ser estable, no es porque haya mayor, por ejemplo, demanda o haya mayor número de clientes que entren, pues tendría que tener un contrato indefinido. No tiene por qué ser un contrato temporal y desde luego hacer un contrato de 3 meses y luego hacer otro de 6 y o de 3 o de 6, dependiendo de otras circunstancias, más allá de lo que dice la norma, que es justamente las necesidades en cuanto al aumento de ese trabajo, es el aumento, pues eso, de los clientes que necesitan a otra persona de forma temporal, pues no se puede hacer. Entonces, yo lo que le diría a esta persona es que, obviamente, que te hagan un contrato indefinido si van a necesitar este comercio a una persona estable, ¿no? Y respecto a Bueno, los beneficios está claro, porque si tú terminas el contrato a los 3 meses no vas a poder acceder a la prestación por maternidad, bueno, maternidad que ya no se llama así, prestación por nacimiento y cuidado de hijo. Para entendernos, la de maternidad, podrías acceder o bien desde el contrato de trabajo cuando estés en alta, o bien en una situación asimilada a alta, como podría ser si recibes la protección por desempleo. No sé si tendrás este derecho, para eso necesitas 360 días, es decir, un año de cotización al menos. No sé si anteriormente tienes cotizaciones en los últimos 6 años para acceder. Si accedieras a la prestación de desempleo, sí podrías accederlo a la maternidad. Si no, no vas a poder hacerlo. Por tanto, ¿qué sería lo lógico? Pues que el contrato siguiese vigente en el momento en el cual tuvieses esta baja por maternidad. Respecto a la empresa, yo lo que le diría a la empresa es que ella no va a tener ningún problema por esto, el sueldo no lo va a tener que pagar y lo va a tener que pagar, bueno, se sustituye con la prestación por nacimiento o cuidado, es decir, por la prestación por maternidad. Y el único problema que tiene la empresa es tener que cotizar. Claro, tiene que cotizar durante este tiempo y no recibe, por decirlo de alguna forma, nada a cambio. Bueno, pues en este caso, si la persona que está en la empresa, esta señora, contrata a otra persona por interinidad, ¿de acuerdo? Durante el tiempo que dure la baja, no tendría ni que pagar la cotización por la trabajadora que está de baja por maternidad, ni tampoco por esta nueva que contrata, con lo cual sería estupendo, porque encima se ahorraría dinero. Y yo, pues mira, le aconsejaría este camino. Si necesita una persona continuamente en su empresa, pues que haga esto, que le haga un contrato indefinido a nuestra oyente y cuando ocurra el parto, pues contrata a otra persona en interinidad y encima tiene un ahorro.
Y no tendría ningún tipo de consecuencia económica para ella si no. Contrata de manera interina durante el tiempo que nuestra oyente esté de baja por maternidad, pues no tendría ese problema.
Al revés, un ahorro, porque normalmente tienes que mantener la cotización, pues te ahorra la cotización de la otra persona, pero también de la nueva, con lo cual le va a salir hasta más barato.
O sea, que más barato, pues fíjate, pues miel sobre hojuelas, que dicen popularmente. Enseguida volvemos con vosotras, que ahora tenemos que hacer un alto en el camino.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Se ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado te contamos el regreso de la competición en Primera División y una nueva jornada en la Primera Federación y también en la Liga ACB. Desde las 5, Real Madrid-Castilla, Sabadell. A las 6, baloncesto, Unicaja Fuenlabrada. Y desde las 6:30, Atlético de Madrid-Osasuna.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Mañana, 19 de noviembre, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. ¿A que no lo sabías? Pues ya lo sabes, porque mañana todo el mundo va a hablar de ello. Nosotros huimos de esos días internacionales, días mundiales, porque creemos que de todo ello hay que hablar los 365 días que tiene el año, y aquí el ejemplo lo tenemos prácticamente casi todos los jueves, que muchos de ellos tenemos a mujeres que impulsan determinados negocios. Pero es que ha coincidido que hace unos días se entregaban los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Dos premiadas, tres finalistas. Las cinco van a ir pasando por los micrófonos de Madrid Trabaja y de Onda Madrid. Pero en este estreno lo primero que tenemos es a Fernando Herrero, director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado.
Igualmente. Recuerdo la última vez que hablamos contigo, que nos hablabas que poco a poco en las actividades formativas que desarrolláis desde Madrid Emprende se van equiparando. Siempre hablamos de la brecha de género que existe en el mundo del emprendimiento, pero parece que en esa cantera que son vuestros cursos hay atisbos de ir igualando poquito a poco esa brecha, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. No solamente lo hemos detectado en la formación, en donde ya casi hay un 50%, sino que estas últimas estadísticas que nosotros analizamos, nos hemos dado cuenta que en las etapas iniciales de consulta y de información para montar un negocio, ya hay más mujeres que hombres que vienen a asesorarse y a consultar, lo cual quiere decir que en los próximos meses o años probablemente haya cada vez más mujeres emprendedoras.
Bueno, eso es una buena noticia, ya que mañana, como digo, se celebra ese Día Internacional. Pero todo eso tendrá también su reflejo en esa iniciativa que el Ayuntamiento mantiene desde hace ya muchos años del Premio Emprendedoras, ¿no? Me imagino que cada año se va superando las cifras de los anteriores.
Sí, bueno, este año hemos tenido más de 170 candidaturas. Y eso quizá es una cifra que, bueno, pues no puedes estimar si es mucho o poco, sí que es cada vez mucho más, pero lo que sí que es relevante es que todas ellas han sido unas candidaturas, unos proyectos empresariales de primer nivel. Los ganadores son empresas que tienen todo un potencial, no son simplemente ideas, muchas están ya en el mercado, y todas las demás pues han mostrado que el emprendimiento femenino está a la altura de cualquier emprendimiento. De hecho, probablemente se pueda decir, viendo la calidad de los proyectos, que es algo pronto yo espero que dejemos de tener que hablar de emprendimiento femenino y emprendimiento masculino, porque todo está al mismo nivel, ¿no?
Equiparado, ¿no? Sí que es verdad que siguen las dificultades, porque como hablamos con muchas emprendedoras, aquí nos lo van contando, pues que esa discriminación que muchas veces puede haber en las empresas también se traslada a cuando quieren poner en marcha un negocio, pero estamos hablando ya no institucionalmente, sino pues muchas veces a la hora de enfrentarse a inversores o a proveedores, etcétera, etcétera. Yo creo que también estos premios que otorgáis desde el Ayuntamiento de Madrid precisamente contribuyen a esto, a que se puedan presentar con una carta mucho más atractiva de cara, sobre todo, cuando necesiten inversión, que tarde o temprano una startup o un negocio pues necesita la aportación de ingresos desde inversores.
Sí, bueno, depende de cómo se plantee, cada negocio es un mundo, pero efectivamente muchos de ellos, sobre todo cuando tú quieres escalarlo, tú quieres que crezca rápidamente, pues sí que es corriente que se necesite pues una importante inversión, y ahí es donde bueno, pues la financiación la buscas en inversores, y efectivamente los inversores, que lo que buscan es rentabilizar su dinero, rentabilizar su inversión, bueno, pues suelen ser muy fríos, ¿no? Y analizar pros y contras, y es verdad que la mujer todavía tiene algunas dificultades, pero son más ya no tanto inherentes a la sociedad, en donde cada vez somos todos pues más razonables, en el sentido de que somos plenamente conscientes de que tanto un hombre como una mujer puede desarrollar un gran proyecto empresarial, sino a temas ya más personales. Mira, los propios premios en la final, una de las finalistas pues justamente acababa de tener un bebé hacía días, y vino con el bebé, ¿no?
Sí.
Porque probablemente no es fácil desprenderse.
No le va a gustar a nuestras nuestras invitadas habituales de los jueves, que son juristas y se dedican al mundo jurídico en materia laboral, porque también tienen derecho las emprendedoras, ¿no?, a tener esa baja por nacimiento.
Claro. Bueno, es que esos derechos, cuando uno está montando una empresa,
sí, es verdad.
Claro, nadie te los otorga. Yo estoy montando mi empresa y yo tengo derecho a una baja. No, si es que nadie te va a dar la baja ni a la baja.
Bueno, hombre,
no.
La seguridad social, las mutuas también funcionan. Lo que sí es cierto es que es verdad que decía un chiste, ¿no?, que iba una persona al médico y decía: doctor, ¿y qué hago para no estar enfermo constantemente? Y le decían: pues hazte autónomo. ¿No?
Ese chiste de verdad que refleja mucho la realidad.
Claro.
Es que no es lo mismo decir, bueno, a mí me ampara la mutua, pero ya no es solo eso. Es que si cuando tú estás arrancando un negocio, tienes que empujarlo todos los días. La gente que no ha emprendido probablemente no es consciente de la dificultad que tienen, sobre todo las etapas de arranque, que es en donde nosotros queremos más ayudar a los emprendedores, ¿no? En esas etapas iniciales.
Claro. Sí. Y luego tiene otro componente el premio, que es el de visibilizar, porque yo creo que también ayuda mucho a justamente reducir esa brecha de género el que tengan referentes, ¿no? Las mujeres más jóvenes, ¿no?, que se vean reflejadas en otras que han tenido éxito.
Exacto. El premio, más allá de bueno, pues a la ayuda económica, que nunca viene mal, y más allá de que del hecho de que sea un premio solo para mujeres emprendedoras, pues tiene el objetivo de visibilizar y de que la gente conozca que hay muchas mujeres que tienen un nivel en su carrera empresarial, carrera de emprendimiento, pues de muy 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 alta, muy alto nivel, con un gran potencial, ¿no? Uh-huh. De hecho, había dos cosas que comentar. La primera es que ya digo, no desmerece nada a un premio que sea de hombres y de mujeres, porque los finalistas y en general todos los candidatos, todas las candidatas, presentaban unos proyectos excelentes, tremendamente competitivo ha sido. Y en segundo lugar, que cada vez más los proyectos empresariales están formados ya no solo por una persona, sino por un grupo de personas.
Yeah.
De hecho, nosotros lo que tuvimos que hacer es, bueno, pues que la mayoría sean mujeres, ¿no? Porque era raro el proyecto que fuese unipersonal. Los grandes proyectos, cuando tienen visos de llegar lejos y de tener mucho potencial, es porque estás formado por un equipo de gente, ¿no?
Claro.
Uno solo hoy en día lo tiene cada vez más difícil.
Fernando, si te parece, vamos a saludar a una de las finalistas. Ya digo que hablaremos con las cinco, ¿eh? O sea, que vamos a tener oportunidad de conocerlas detalladamente. Y hoy hemos empezado por Sara Toledano, que es CEO y cofundadora de Sikai Medical. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Y cuéntanos, ¿qué es Sikai Medical?
Bueno, pues Sikai Medical es un asistente digital para el diagnóstico precoz de cáncer de páncreas. Al final es un software que analiza imágenes médicas, pues fax o resonancias, y detecta aquellas lesiones que en el futuro van a convertirse en cáncer de páncreas.
Jolines, me acabas de dejar impresionado porque además es el cáncer más mortífero que existe.
Sí, la verdad es que tiene una tasa de supervivencia muy, muy bajita, precisamente porque se diagnostica muy tarde y es bueno contra lo que nosotros queremos luchar, ¿no? A través del diagnóstico precoz y de ayudar a los radiólogos a diagnosticarlo pues antes y de manera más precisa, pues que haya una que aumente la tasa de supervivencia y conseguir, bueno, pues tener un poquito de impacto, ¿no?, en la salud de las personas.
¿Y en qué momento estáis? Porque claro, la idea sí suena como que, en fin, se van a dar tortas por utilizar vuestro software.
Bueno, pues es verdad que al ser un proyecto tecnológico y un proyecto médico tiene un tiempo de desarrollo un poquito más largo de lo habitual de los proyectos, ¿no? Nosotros ya hemos desarrollado un prototipo funcional que ya se puede, digamos, utilizar en modo de investigación. Lo hemos validado en dos hospitales españoles y ya hemos visto que la precisión del software está superando el standard of care, ¿no? La precisión de los radiólogos, o sea que ya estamos demostrando poquito a poco que efectivamente tiene
que
un valor.
Vale, que eso vale, ¿no?
Y ahora mismo pues estamos, de hecho, levantando una ronda de financiación para todos los procesos de ensayos clínicos y de certificación, que en los proyectos médicos pues son muy importantes para y bueno muy necesarios para empezar a comercializar.
Nos decías que sois un proyecto que une la tecnología con la medicina y que, por tanto, la fase de desarrollo es superior al de otros que se dedican a otros ámbitos, pero eso significa que tenéis que, mientras tanto, vivir como empresa y sí, también como trabajadores, claro.
Efectivamente. Sí, es cierto que es un reto quizá un poquito mayor todavía que el de pues, otro tipo de proyectos, ¿no?, que tienen una implantación o una entrada al mercado más rápida. Aquí, en este caso nuestro, y siguiendo mucho también el hilo de lo que comentabais, es súper importante, ¿no? Tanto el respaldo de premios, de subvenciones, de todo este tipo de iniciativas, porque al final, de cara a los inversores también, pues nos ayuda.
Es una carta de presentación.
Tanto, claro, tanto la parte económica, ¿no? Que bueno, que hay muchas subvenciones que sí que son grandes y te permiten hacer proyectos un poquito ambiciosos, como la parte de respaldo, que claro, los inversores, vale, no solo es un proyecto que bueno que acaba de empezar, sino que hoy ha habido gente detrás que lo ha visto que merece la pena, lo está apoyando, y bueno, nosotros en ese sentido la verdad es que hemos tenido bastante suerte hasta el momento.
O sea que este premio Emprendedoras, además, si coincide que estáis ahora en ronda de financiación, ha llegado en el momento más oportuno.
Sí, la verdad es que yo creo que es lo que te comentaba, ¿no? Este tipo de premios, no solo la repercusión, sino el apoyo que te dan es muy relevante, y al final los inversores se fijan y lo valoran.
En fin, yo os deseo pues muchísimo éxito. Se lo deseamos a todas las startups que participan en este programa de Madrid Trabaja, pero es que encima vais a salvar vidas. Es que al final vuestro trabajo va a representar en efectos prácticos el salvar vidas y desde ese punto de vista pues todavía te deseamos, vamos a empujar con todas nuestras fuerzas y toda nuestra energía para que salga adelante el proyecto. Así que, Sara, os seguiremos muy de cerca, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Fernando, yo me quedo impresionado, ¿eh? Porque estamos hablando de un proyectazo, me imagino los otros cuatro.
Todos los finalistas tenían un nivel muy, muy, muy alto, muy tecnológicos, muy innovadores y con gran potencial. Al jurado le costó muchísimo, eso no lo dudéis.
No, me imagino. E incluso alguna que se quedaría fuera de todo esto, ¿no?
Sí, fue muy difícil. Las etapas finales de selección, la preselección y en la final, de los cinco que llegaron a la final, fue muy difícil. Cualquiera perfectamente podía haber ganado.
Bueno, que en cualquier caso los premios van a seguir y, por supuesto, también la ayuda que prestáis desde Madrid Emprende y con todos los proyectos que tenéis en marcha desde la Concejalía y la Dirección General de Innovación y Emprendimiento.
Sí, y cada vez más, cada vez estamos ampliando la carta de servicios Este año hemos abierto nuevos servicios para ayudar a los emprendedores, sobre todo a los que están en los viveros, que sabéis que son nuestros puntos de lanzamiento, a internacionalizarse y a facilitar los negocios con otras empresas.
Bueno,
de lo que es el business to business.
Que se acerquen por los viveros, que yo tuve la experiencia en el de Vicálvaro y es fantástica, o sea que solamente puedo hablar bien de todos ellos. Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por contar a la gente el esfuerzo que hacen, no nosotros, sino los madrileños, y en este caso las emprendedoras en salir adelante.
En fin, que tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar con Ana y con Eva de Nuevas Consultas. Tenemos también a la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en nada.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Te proponemos los siguientes cursos. Hay uno de tráfico de mercancía por carretera.
Sí, ya el próximo año, el 11 de enero, empieza esta acción formativa de 476 horas para aprender la organización del tráfico de mercancías, gestión de costes y planificación de rutas y operaciones de transporte.
El año próximo, que es dentro de mes y medio, que suena casi mejor. Certificado de profesionalidad de pavimentos y albañilería de urbanización.
De nivel 2, tiene una duración de 410 horas, más 80 de prácticas en turno turno de mañana. Se requiere tener la titulación de la ESO y también estar inscrito como demandante de empleo. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe.
Que cuando decimos nivel 2 es un certificado de profesionalidad nivel 2. Curso de mediación entre la persona sordociega y la comunidad.
Es una formación teórica de 710 horas con 120 horas más de prácticas en turno de mañana dirigida a personas desempleadas con el título de bachillerato equivalente. El objetivo es posibilitar esa interacción de las personas sordociegas con su entorno, actuando como mediador entre ambos y aplicando recursos de comunicación y de apoyo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya nos puedes ir buscando en cualquier Google o Bing o demás buscadores que hay en internet. Escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas y tendrás acceso a los cursos de formación de este 18 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 4 menos cuarto, volvemos con Ana Gómez y con Eva Blázquez a responder las consultas de los oyentes. Como vamos rapidito, pues directamente a por la tercera, Javi.
Sí, la tercera consulta de un oyente que nos dice que le ofrecen un contrato mercantil, tendría que pagar esa tarifa plana de autónomos, también le quitarían un 7% de IRPF, pero le dicen tendría vacaciones pagadas, derecho por maternidad en el caso de embarazo y también si se pone enferma podría estar de baja cobrando de la Seguridad Social. ¿Quiere saber si todo esto es cierto?
Ana, ¿es cierto o no?
Sí, la verdad es que uno si está dado de alta en el régimen de autónomos, pues pasa a estar dentro del paraguas protector de los autónomos y cubre las prestaciones de nacimiento y también de baja por enfermedad. Otra cosa, y es verdad, también lo de la tarifa plana, si cumple los requisitos, es decir, que sea un nuevo autónomo, que si ha estado antes en autónomos, pues no haya transcurrido un determinado tiempo. En fin, que la tarifa plana de 60 euros, que está fantástica, no será automáticamente, sino que tienes que tener unos requisitos, que quizá los tiene. Y el 7% de descuento de IRPF también puede ser verdad. Sí. Entonces le diría...
Puede ser verdad si eres menor de 30 años, si no recuerdo mal.
Exactamente. Es verdad, porque yo sabía que también eso tenía un requisito de edad. Lo que a mí me chirría de lo único que le han contado es lo de las vacaciones pagadas. ¿Por qué? Porque si bien los autónomos tienen, por supuesto, el derecho a pactar la interrupción, ¿no?, de su prestación de servicios durante un determinado periodo, coincidiendo con las vacaciones, el que se las pague el cliente, eso es algo bastante extraño. ¿Por qué? Porque es un indicio de laboralidad. Hay una figura muy, muy parecida al autónomo, que es una especie de, digamos, de especie, que es el TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, que también por ley se permite que se pacte la interrupción de la actividad e incluso que el cliente abone esa interrupción. Nunca se habla de vacaciones y eso no es baladí, lo hacen porque no quieren mezclar el régimen de los autónomos con el régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Claro. Entonces, el que le hayan dicho lo de las vacaciones pagadas, a mí no me suena tan bien. Me suena que quizá aquí hay gato encerrado y no es realmente un autónomo, sino un falso autónomo, que deberían de darle de alta en la Seguridad Social en vez de que se dé de alta en autónomos.
Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta.
La cuarta consulta de una oyente, mujer también, pero que en este caso nos cuenta la situación a la que se enfrenta su hijo. Está preocupada por ello porque dice que a su hijo le hicieron un contrato en prácticas de 12 meses de duración y que actualmente lleva 3 meses trabajando, pero que le ha salido otro trabajo con mejores condiciones y que le interesa irse. Ha avisado a la empresa con 15 días de antelación, lo único que ahora necesita incorporarse en la otra empresa pues unos días antes. Esto lo ha planteado también a su empresa actual, pero parece que le están poniendo dificultades y que le dicen que antes de los 15 días que no se puede ir. Quiere saber si esto es así porque tiene entendido que con contratos de un año de duración o de menos, esa condición de preaviso pues no está permitida.
No, que no es obligatoria, o sea, no es que no esté permitida. Eva, ¿qué le contamos?
Bueno, pero es primero decir que el preaviso, siempre pensamos que son 15 días porque suele ser lo normal, pero el Estatuto de los Trabajadores no pone nada de esto, digo en general. En general lo que dice es que habrá que estar a lo que dice la negociación colectiva o la costumbre. Lo que pasa es que la negociación colectiva suele incluir 15 días, pero no lo dice directamente el estatuto. Y respecto a los contratos, como el contrato que está hablando, ¿no?, de, en prácticas, lo dice claramente el Real Decreto 488/1998 que solamente será necesario este preaviso cuando el contrato tenga una duración de más de un año. Si es menos de un año, entonces no es necesario este preaviso. Con lo cual, estaría el preaviso que fuera o fuese, en este caso, pues podría irse sin ningún problema y obviamente no tendrían que desde, de ninguna manera, vamos, que tendrían que finiquitarle de la forma correcta y demás y no descontarle esos días porque lo estime conveniente así la empresa.
Bueno, pues clarísimo, clarísima la respuesta de Eva. Y esta vez quiero que os mantengáis conmigo porque las dos creo que conocéis y, sí, y valoráis a nuestra siguiente invitada, que creo que ya la tenemos al teléfono, que es Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Eva y Ana. Qué alegría oíros. Qué bien lo habéis contestado.
Pues, nada, yo también queremos que nos contestes, porque esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el plan que va a impulsar y modernizar la actividad de la inspección de trabajo y queríamos conocer tu opinión.
Sí, nosotros desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se van aprobando sucesivamente planes para organizar y estructurar el trabajo. Antes de este plan estratégico estaba el plan por un trabajo digno, que también consiguió resultados muy buenos, sobre todo en el campo de las conversiones de contratos temporales a indefinidos, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, que estabais hablando antes con Ana, que le chirriaba lo de las vacaciones, a mí también, si te dan unas vacaciones pagadas, y encima si te dan horario e instrucciones y tienen también los clientes que te los dan, eso suena a falso autónomo. Entonces, pues también gracias a esos planes se organiza, se estructura el trabajo. En esta cuestión del plan estratégico que se ha aprobado, se han incrementado las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sí, que tendrán que venir acompañadas, como sabe Ana y Eva, a través de una reforma legislativa, reforma que lleva consigo, primero, que tengamos competencias en materia de ERTE, es que volvamos a lo que estaba antes, es decir, que pudiéramos informar sobre la causa y no sobre aspectos formales del Real Decreto 1483 de 2012, no solamente si ha habido fraude, dolo o abuso en la conclusión del acuerdo, no solamente en los criterios de designación de los trabajadores, sino que también informemos sobre si existen causas técnicas, organizativas, económicas o de producción que fundamentan y justifican este ERTE. Lo mismo en el terreno de la modificación sustancial, que así como informamos en los expedientes de clasificación profesional, pues ahora no solo vamos a entrar en que se vulnere o no el procedimiento descrito con el periodo de consultas, tanto si es individual como colectivo, sino que también se establezca que se justifique que existen esas causas económicas, técnicas, cualitativas y de producción para cambiar tanto jornada, materia de salarial, materia de turnos, o todos los aspectos que se incluyen en ese artículo 41. Vamos a informar sobre los convenios colectivos del artículo 82.3, sin perjuicio de las competencias que tiene la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, y también se va a destacar la función mediadora de la Inspección de Trabajo, que la tenemos por ley y que no solo es una facultad sancionadora la que tiene la inspección, también podemos conciliar, mediar para evitar que se produzca un conflicto colectivo que se producen y que los servicios de mediación y arbitraje, en Madrid también tenéis uno y en todas las comunidades hacen un papel importante, pues que desde la inspección también podamos hacerlo y que no haya que recurrir a la sanción, que se pueda quedar en un entendimiento en los casos que corresponda.
Bueno, y luego la introducción que a mí, bueno, me ha parecido que algunas empresas le pueden tener miedo, ¿no?, de la robótica, de la inteligencia artificial, de estas cosas, de las nuevas tecnologías en vuestra labor.
Sí, ahí sin embargo somos más recelosos, porque nos da todo cambio normativo, a veces nos da un poco miedo a los juristas de cómo se puede orientar y cómo se puede establecer, pero en este caso las sanciones automatizadas es indudable el progreso de los algoritmos y de la robotización, pero siempre controlada, supervisada y dirigida
por un
los
humano.
Funcionarios actuantes, con un sistema de garantías, tanto para el administrado como para el procedimiento, porque ante todo tenemos que respetar los principios inspiradores del procedimiento administrativo, tanto el principio de tipicidad, principio de legalidad, principio de responsabilidad, principio de proporcionalidad. Entonces,
solo por ley pueden sancionar los inspectores y subinspectores, no puede sancionar un robot, porque por ley establece que seamos nosotros. Y así lo establece el artículo 25 de la Ley 40 del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, el artículo 3 y el artículo 12 de nuestra Ley Ordenadora y el artículo 25 también de la Ley 40. Y luego porque las actas de infracción tienen que precisar con claridad los hechos comprobados y detectados por un inspector o subinspector. Entonces, de cara a garantizar los derechos de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, hay que darle una opción a que puedan presentar la documentación en plazo, que eso ANA pues gestiona día a día, de poder alegar antes de poder sancionar. Luego nosotros podemos decidir, si no hay un perjuicio económico, entre sancionar o requerir, si el resultado es igual. Y luego es que hay veces que los robots o las máquinas no saben que entre situaciones de fraude puede darse o puede no darse. Hay que hacer una valoración jurídica y por eso la Unión Europea también ha dicho que estos procedimientos automatizados, cuando sea para agilizar, tramitar, dar derechos, bien, pero para cuando sea restrictivo, tiene que haber una intervención humana de un funcionario que le dé garantías al procedimiento. Y por eso nosotros, en este sentido, somos muy cautos y no queremos poner en peligro los derechos ni de empresa ni de trabajadores, porque la máquina puede equivocarse.
Ya. Ana, ¿qué te parece? Muy breve, os pido brevedad porque además queremos plantear un par de asuntos más, a ver si nos da tiempo en estos últimos 5 minutos. ¿Qué te parece a ti este plan que han presentado?
Hombre, a mí el plan me parece que está bien, en la medida que es verdad que después del COVID, pues, o cuando hay crisis económica, es cuando más se pueden poner en peligro los derechos de los trabajadores, pero todo plan, para ser realista, para ser eficaz y para ser objetivo, tiene que venir acompañado con un refuerzo real de la inspección de trabajo, que es el que lo va a aplicar. Entonces, sobre el papel está muy bien, pero tiene que detallar cómo lo van a estructurar, cómo van a organizar el trabajo, cuánto incremento de personal y de material, porque al final, oye, somos los que somos y no nos podemos dividir, ni tenemos superpoderes.
Claro.
Entonces, sí que reclamamos que sea realista y que sea objetivo para que se pueda cumplir tanto el plan como la reforma laboral y como todo lo que la legislación laboral que de por sí hay.
Bueno, vamos a saltar a nuestra mesa de redacción porque queríamos hablar de esto que ha preocupado y ha llamado tanto la atención a Eva al principio del programa. ¿Qué ha pasado en ese supermercado en Condis?
Sí, pues mira, la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha sancionado con casi 730.000 euros a 8 empresas que forman parte de ese sistema de franquicias de la cadena de supermercados Condis. La investigación comenzó en junio. Junto a los cuerpos policiales detectaron irregularidades, por ejemplo, entre ellas el fraude en la contratación, tenían a menores de edad trabajando y también a adultos sin contrato laboral. De momento, Condis se desmarca de estas prácticas y asegura que solo tenían constancia de incumplimientos en 4 franquicias, todas propiedad del mismo empresario, y que ya le dijeron en junio que tenía que regularizar esta situación.
Eva, ¿qué te parece?
Pues lo que decía antes, pues en fin, lo de los menores me parece increíble que todavía se pueda, vamos, que ya sabemos que necesitan una autorización. Los menores de 16 años solo es para espectáculos públicos, que no se puede hacer esto, que no se pueden trabajar los menores de 16 años, aunque sean los padres, los dueños, lo digo también porque a veces ocurre, dueños de los negocios, o sea, que menos en este caso como el que estáis comentando, ¿no? Y yo no sé cómo se atreven los empresarios a hacer estas cosas, de verdad, ¿eh? Porque cuando les pillan, en fin, las sanciones, aunque solo sea egoístamente, son importantes. Y como ocurre un accidente de trabajo, entonces
se les cae el pelo, como se dice vulgarmente.
Se les cae el pelo y además les pueden recargar las prestaciones, que tienen que pagar parte de un añadido a las prestaciones que se paguen a esas personas. Cuidado con estas cosas. Aunque sea egoístamente, en fin, no sé cómo se hace.
Ana Gómez, además llama la atención que es un negocio cara al público. O sea, vamos, que no los tenían precisamente escondidos.
No, no, yo estoy alucinada porque yo soy clienta de Condis cuando voy a Barcelona.
Pues mira, y no has visto ningún menor por ahí correteando.
No, no, la verdad es que no, pero bueno.
Ana Ercoreca, que bueno, esto nos ha impactado porque yo decía al principio que esto es propio del siglo XIX o antes.
Sí, a mí también, o sea, me ha impactado. Antes, en época de mi abuelo, que era inspector de trabajo, pues había muchos más casos de trabajo infantil. Hoy, gracias a Dios, no lo hay tanto, pero pasa que haya uno para que nos alarmemos. Yo he sancionado uno en un bazar porque vi a un trabajador extranjero, que además era el caso que ha comentado Eva, hijo de los dueños y estaba trabajando y tenía 12 años. Tenía.
Fíjate.
Luego he visto también menores de 18 con actividades peligrosas y claro, como dice Eva, los menores de 16 no pueden trabajar, salvo casos muy excepcionales, pues por ejemplo de espectáculos públicos y siempre con autorización. Claro. Y revisando también las medidas de prevención, pero es que no pueden trabajar menores de 16 y de 16 a 18 con una serie de garantías, una serie de limitaciones. No pueden hacer trabajo nocturno, no pueden hacer más horas extras, no pueden trabajar con maquinaria peligrosa, tienen derecho a 2 días de descanso, entonces Ana, claro, hay que protegerlos porque son muy vulnerables.
Que nos tenemos que ir. Muchas gracias, Ana Arcoreca, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
Ana Gómez, Eva Blázquez, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos, llegan las noticias. Sabéis que después el resto de la programación de Onda Madrid y mañana a las 3 volvemos.